Bueno, si me preguntan cómo está, gracias al Señor, bien. ¿Y ustedes? Bueno, quiero decir que ayer tuvimos el día del CEDAR, del hogar de ancianos, y también mucha gente nos pregunta siempre, ¿y cómo está el centro? Y yo digo, bueno, vamos a ser muy sinceros, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? Y la gente ya se para un poquito y dice, bueno, tú sabes, ¿no? Siempre hay cositas, así que también en el CEDAR hay cositas. Y a veces en nuestra propia vida y a veces en la iglesia también hay cositas, ¿no?, que nos entristecen. Pero de todas maneras, el mensaje para hoy está en Lucas 2, como ya todos saben. Hemos estado meditándolo en la clase de la escuela dominical esta mañana, y si hay un mensaje de gozo en la Biblia, pues yo creo que casi es el mensaje por excelencia, el mensaje de gozo por excelencia en Lucas 2. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que dice el centro de este relato, de este pasaje, ¿no? Pero déjenme decir primero que el hermano Gregorio anunciaba antes lo del café y del té. Yo les animo a apuntarse porque, miren, es una oportunidad cuando se sirve. Y a mí me gusta, vaya, yo he puesto un poquito ahí en un eslogan, ¿no? Cuando una persona pide té, yo le digo, mira, pídemelo de esta manera, ¿verdad? Normal, te quiero. Y por lo menos en algunas ocasiones recibe ese piropo, te quiero. Así que yo les animo a apuntarse a servir el té y el café. Bueno, dicho eso, vamos adelante en el pasaje que vamos a leer una vez más, porque ya se ha leído varias veces, se leyó esta mañana, se leyó también el domingo pasado por la mañana. Vamos a leerlo, Lucas 2, versículos 8 al 15, donde especialmente vamos a estar meditando, reflexionando. Y dice así el autor Lucas, que escribe: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pues no es habitual que tú estés en el campo, vaya, probablemente ninguno de nosotros seamos pastores en la actualidad, no importa, ¿verdad? Pero puedes estar de excursión, o puedes estar de viaje, o puedes salir a dar un paseo, y que de pronto te aparezca un ángel. No es habitual, yo no sé si a alguno de ustedes se le ha aparecido. Yo no diría que es imposible, vaya, en tanto creemos en Dios. Pues no es ningún problema admitir que evidentemente Dios puede manifestarse de cualquier manera. Y en la historia bíblica aparecen registrados muchísimas apariciones diferentes, ¿verdad? Y no solo en la Biblia. Es decir, apariciones sobrenaturales han sido, vamos a decir, registrada en diferentes momentos de la historia, en diferentes lugares, y no solamente en el pueblo de Israel ni entre los cristianos. Apariciones sobrenaturales, apariciones, manifestaciones, cosas. Pero en este caso yo quería fijar la atención en un par de detalles. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. Esta historia, en los tiempos que corren, vaya, ¿qué diríamos de estos tiempos? Que ya ni siquiera son modernos, somos posmodernos, ya eso ya es, no va más, ¿no? Ya hemos pasado la raya, ¿no? Pero se cuestiona todo, se duda de todo, ya no se sabe qué cosas se pueden dar por segura, ni siquiera lo que la ciencia diga, porque importa también la opinión del que recibe la noticia. Es decir, son tiempos convulsos, ¿no? Pero de todas maneras, aún así, en cierto modo, hay una cierta mayor apertura a cuestiones que tienen que ver con esa sensibilidad propia del ser humano, que puede admitir la posibilidad de una cierta, qué sé yo, contactos, le pueden llamar alguno, o comunicación, o no sé qué. Es decir, que aún en esta época nuestra no se rechaza del todo ese tipo de apariciones. Pero yo quería plantearme, ¿es creíble la historia que cuenta Lucas? Porque si es increíble, pues nos cuesta trabajo creerla. Pero hay algunos detalles que ya se mencionaban esta mañana, ¿no? En el estudio de la escuela dominical, lo hacía el hermano Gregorio también, Cuando uno comienza a leer el Evangelio de Lucas, desde el principio, en el capítulo 1, evidentemente, dice que, puesto que muchos ya han tratado de poner en orden las cosas, o la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, Lucas tiene esta relación, esta amistad, alguien a quien él aprecia, que se ha convertido al Evangelio, y él quiere darle argumentos sólidos para que su fe no esté basada en el testimonio de otras personas que dijeron o que no. Él quiere que su amigo, en este caso Teófilo, conozca bien la verdad. Y para eso Lucas se toma el trabajo de investigar bien, con diligencia y por orden. Y esto hace que su historia, vaya, un hombre que quiere ser objetivo, vamos a decirlo de otra forma, mire, hay noticias que uno las escucha y le damos valor según quién lo ha dicho. Te puede decir cualquiera, o por Facebook, o por donde sea, o por WhatsApp, o por los medios que sea. Una noticia X, cualquiera. Entonces, y especialmente, últimamente esto está muy evidente, ¿verdad? Tú ves una noticia ahí escrita, y entonces, si te la crees, muchas veces hace el ridículo, porque es una noticia falsa. No te molestaste en preguntar quién lo ha escrito eso, quién lo ha dicho. Es decir, que ante cualquier noticia es muy importante saber la fuente. ¿Quién lo ha dicho? Hombre, si lo ha dicho el presidente del gobierno, vaya, con todo mi respeto al presidente actual de nuestro gobierno, puede decir hoy blanco y mañana negro. Pero por lo menos lo dijo el presidente, qué sé yo, yo ya no sé si será verdad o no, porque se dicen tantas cosas, pero vamos a decir que se le da más credibilidad, y eso pasa también en la prensa, los periodistas, hay periodistas que tienen credibilidad y otros que no se lo cree nadie por la forma de hablar, porque no investigan, porque dicen y son sensacionalistas. Es decir, que las noticias que oímos las debemos o las creeremos según sea la fuente de donde procede, quién lo ha dicho. Lucas no estaba exento, ni ha estado, ni está, ni estará exento de esta crítica, que cualquiera que lea la historia dirá, pero vamos a ver. ¿Y este que dice estas cosas, quién es? Bueno, pues en principio, a mí me dicen algo, y yo normalmente soy así, si tú me cuentas algo, yo normalmente lo creo, a menos que luego, queriendo yo o sin querer, eso que me has contado se compruebe que no es verdad. Yo en principio lo creo. Porque claro, yo te creo a ti. Lo que pasa es que luego puedo oír una versión diferente. Y entonces tengo un dilema. Tendré que comprobar si lo que me ha dicho es verdad o no. Lucas cuenta lo que cuenta. Y por lo menos él atestigua que investigó con diligencia. Se tomó el trabajo de hacerlo bien para que Teófilo, que podemos ser cualquiera de nosotros, porque nosotros lo estamos leyendo hoy, Teófilo ya, que yo sepa, hoy no lo estará leyendo, a menos que alguien se llame Teófilo aquí, pero este Teófilo que aparece aquí evidentemente no está, pero está aquí este texto, el testimonio de Lucas, el resultado de su esfuerzo, lo tenemos nosotros en las manos. Así que Lucas investigó y se quiere presentar como alguien objetivo, que no se va a dejar llevar por cuentos de hadas, sino que él quiere llegar al fondo de las cuestiones. Investiga, pregunta, se asegura y cuando tiene comprobada la cosa la escribe. Así que, en principio, Lucas, vamos a decir así, si la pregunta es creíble, yo diría, es creíble. A menos que alguien demuestre, porque ese es el asunto, cuando alguien dice algo, tú lo crees. ¿Y por qué no lo voy a creer? Sea lo que sea. Yo vi una burra volando. Si tú la viste, yo lo creo porque tú lo dices. Yo no voy a decir, me corto el cuello porque tú lo dices. No, pero si tú lo dices, yo te creo. Ahora, si alguien me demuestra, mira que lo que vio era otra cosa, o porque no sé qué, o, en fin, y demuestra otra cosa, pues entonces no te puedo creer. Pero Lucas afirma que él investigó, y en todo lo que él investigó aparecen estos testimonios. Así que, en principio, yo doy por creíble la historia de Lucas. Claro, ese es un primer acercamiento, ¿no?, a este tema, que claro, el tema es el nacimiento de Jesús, pero que ya se habló el domingo pasado, que fue los hechos, vamos a decir, un poco histórico, geográfico, porque están insertados en la historia, en un momento determinado, con el, ¿cómo se llama el emperador aquel? El Candy, ¿cómo se llamaba? Yo no me acuerdo ahora. Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pues ese, en el tiempo del emperador... caramba, que ahora se me fue el nombre. Hasta Augusto, hasta el verdadero ya, porque ya me confundí. Al oír dos nombres ya uno se confunde, ¿no? Pues en ese, es decir, que él insertó la historia en una, el relato del nacimiento de Jesús en un momento determinado de la historia y en un lugar geográfico, y eso es lo que se cuenta al principio del capítulo 2. Vaya, en su relato él va describiendo esos acontecimientos que tuvieron lugar y cómo fue el nacimiento, ¿no? Ahora, a partir del versículo 8, introduce un otro contexto, que no es el contexto histórico, sino es un contexto, vamos a decir, sobrenatural, espiritual, celestial, si quieren ustedes, o la manifestación celestial de ese mismo acontecimiento que acaba de contar antes, en los versículos anteriores, que meditamos el domingo pasado, el nacimiento de Jesús. Que fíjense qué cosa, que Mateo, en el capítulo 1, creo que versículo 18, dice, el nacimiento de Jesús fue así, y lo cuenta rápido. Describe algunos detalles, pero muy rápido, ¿no? Es decir, que Lucas es el único que cuenta con detalle, entre otras cosas, el nacimiento de Jesús, con mucho más detalle. Cuenta cosas que no contó nadie. Por ejemplo, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, con la aparición a Zacarías, con el anuncio a María, las palabras de María. O sea, eso no lo cuenta sino Lucas. Es decir, que él investigó y llegó al fondo de todo lo que a él le pareció muy importante. Para que la fe de Teófilo, yo digo que hoy Teófilo somos, podemos considerar que somos todos nosotros, es como si Lucas me estuviera diciendo a mí, mira Miguel, para que lo conozcas bien, o Josué o Benjamín, para que lo conozcas bien, yo me molesté en estudiar, investigar, preguntar, recorrer y llegar a estas conclusiones. Así que, como digo, esta historia es en principio creíble. Claro, la historia es la historia del nacimiento de Jesús, con estas manifestaciones sobrenaturales que aparecen en estos versículos. Hombre, a mí se me ocurre también una pregunta. Y hermano, yo me gusta decir las cosas como las veo, como las pienso, como las creo, sin ánimo de polemizar con nadie, porque no se trata de eso, ¿verdad? Pero debemos celebrar el nacimiento de Jesús. Eso es algo que bueno, se ha hecho por lo menos desde el siglo IV, por lo menos. Y generalmente en la fecha esa, por las razones históricas que ya José Gregorio mencionó también anteriormente, porque era un día festivo, pagano, en fin, pagano, claro, un día festivo como había en el imperio, como era, quiero entender, el día del sol, o de las calendas, porque cuando se cambia de estación, ¿no? El día más corto del año es el 23-24, y entonces ahí pues se celebraba eso, que el año ya llegó al mínimo, el día de horas de luz, y comienza a ampliarse otra vez de nuevo, y entonces pues hay un cambio de estación, y eso se celebraba en Roma. Y bueno, se dice que como era una fiesta oficial y los cristianos tenían dificultad para reunirse a celebrar sus propias fiestas, aprovechaban esa ocasión que era la fiesta. Bueno, ayer fue fiesta en España, ¿no? Fue fiesta. Ayer era sábado, pero otros años, el día 8 coincide un miércoles y es festivo. ¿Y saben ustedes qué fiesta era ayer?
La Inmaculada Concepción.
Mira, como Salvador lo sabía. La Inmaculada Concepción, y nosotros qué hacíamos celebrando eso. Pues desde hace ya, por lo menos en este caso, el Día del Cedar se celebra el día 8, que es el Día de la Inmaculada Concepción, que nosotros, hombre, no celebramos. En fin, al margen del texto, nosotros no lo celebramos. Pero aprovechamos que ese día es de descanso, no hay trabajo, y dijimos, hace muchos años ya, cuando se construyó el proyecto, dijimos, pues mira, vamos a celebrar el Día del Cedar este día que es festivo. Y lo hacemos así. Aprovechamos una fiesta que no es nuestra, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a acabar? ¿Nos vamos a poner a vender? Sí, bueno, ahora las tiendas abren, pero hace años los festivos no había nadie, ni la panadería. Algunos se extrañan, ¿cómo era eso? ¿Y la gente qué hacía? Pues mira tú, la gente compraba el pan al día anterior, se lo comía duro, pero no pasaba nada, ¿entiendes? O lo hacía en su casa. O sea que los días de fiesta nadie trabajaba. Y no pasaba nada. Entonces los cristianos aprovecharon y nosotros también hacemos todavía lo mismo. O sea que eso es algo normal, ¿no? Pero debemos celebrar. Pues mire, se ha hecho durante muchos años. Se ha hecho en torno a la fecha mencionada que todo el mundo conoce. Este relato de los versículos en adelante, por lo menos yo me lo pregunto. ¿Esto no parece una celebración? ¿No parece esto una celebración como que el ángel y aquellos ángeles que dijeron que aparecieron allí animaron a los pastores a, mira, tengo una gran noticia? Y aparece esa gran multitud de repente, versículo 13, de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas. Es decir, ha sucedido algo absolutamente extraordinario, único, único. Que como decía yo antes, Mateo dice, el nacimiento de Jesús fue así, y lo escribe ahí con unas cuantas más palabras. Y Juan, Marcos no dice nada del nacimiento, absolutamente nada. En su esquema, en su plan, en su propósito, no tenía previsto hablar del nacimiento, porque no le pareció a él lo más importante. Hombre, vaya, lo importante es que Jesús estaba ahí, ¿verdad? Y él dice, principio del Evangelio de Jesucristo. Y ya comienza, pero no del nacimiento nada, ya cuando Jesús estaba en su ministerio. Y Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y sigue un poquito más adelante y dice, ¿y aquel Verbo qué pasó? Eso es lo que Juan da, así explica Juan el nacimiento. Eso es todos los detalles que da. El Verbo se hizo carne, y ya está. Entonces Lucas dijo, pero bueno, a ver, esto, ahí el Verbo se hace carne y ya está. Entonces Lucas investiga y dice, oye, sí, claro, la verdad, el Verbo se hizo carne, pero esto tiene una serie de detalles. Y entre esos detalles está también esto. Así que yo me hacía esa pregunta, ¿no parece esto una celebración? A mí me parece que es una celebración. Si alguien pregunta, ¿entonces los cristianos podemos celebrar la Navidad? Hombre, yo digo, que lo impide, que lo impide. El día... Como nadie sabe, pues nadie sabe. Así, con a ciencia cierta, nadie sabe cuándo nació Jesús, pues nadie lo sabe, no pasa nada, ¿no? Pero, hombre, lo que yo no me parece que nadie pueda escandalizarse porque se celebre. Ahora, otra cosa, hermano, es cómo se celebre y cuál sería el propósito de la celebración. Hombre, se habla de las cenas de Navidad. Bueno, está bien, cena como si quieres desayuno, quiere decir, eso es diferente, ¿no? No es muy... No, eso ya más bien es una costumbre social y, bueno, se hace... Y a mí me parece bonito que se coma, que comamos juntos, ¿no? Yo lo que sí me planteo a veces es que una chica joven en nuestra iglesia que vaya a la cena de las mujeres, después vaya a la de los jóvenes, después a la de la iglesia, ¿no? Va tres cenas de Navidad, pero bueno, no pasa nada. Si tiene dinero para pagarla, no pasa nada, ¿no? Pero son detalles. Eso no es lo más importante. O sea, uno puede hacer una cena cuando quiera, con los amigos, con los hermanos, bien. Pero el hecho de la Navidad, celebrar el hecho del nacimiento... Se ha asociado, ¿sabes? Muchas veces entre los cristianos en España, ha habido siempre, no sé en Venezuela, no sé en Cuba, reticencia a celebrar los cumpleaños. En Venezuela se celebran los cumpleaños, los creyentes celebran los cumpleaños, sí. Y en Cuba, los hermanos de Cuba que hay aquí, si hay alguien de Cuba actualmente, bueno, de Cuba, de Argentina, se celebran los cumpleaños en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, se celebran, ¿no? Perdón. Venezuela también se celebra. Los cristianos celebran sus propios cumpleaños. Es normal, ¿no? Pero en España ha habido una reticencia. ¿Pero por qué? Porque se asocia con el cumpleaños de quién. ¿Recuerda? ¿Qué mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista? El día de su cumpleaños.
Herodes.
Entonces la gente dice, mira, ¿para qué sirven los cumpleaños? Para cortar las cabezas. Hombre, no se puede ser así. O sea, los cumpleaños no sirven para eso. O sea, ¿entiendes? Eso no es así. Pasa que, bueno, a veces tomamos al extremo, ¿no? Y decimos, no, un cristiano no puede celebrar los cumpleaños porque mira lo que pasó. ¿Y cuándo ha pasado otras cosas en otros días? ¿Entiendes? A veces hasta en un culto, o quién sabe dónde. Es decir, que no se puede interpretar las cosas así, ¿verdad? Si no quieres celebrarlo, no pasa nada, tu cumpleaños, pero se celebra, qué mal hay. Y el nacimiento de Jesús, que Lucas, después de haber investigado, lo detalla y lo narra con tanto detalle, qué mal hay si uno dice, Señor, pues yo quiero gozarme en el hecho de que, como se leyó ese texto en Efesios, ¿verdad? Cuando Pablo dice a los hermanos, para que recuerden el versículo que tú leíste de mañana, 6:18 es, ¿no? Para que me sean dada palabra para con denuedo, que hable con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, ese secreto súper inexplicable para nosotros. Que Dios se haya hecho hombre, lo que dijo Juan con esa frase. Que el Verbo se encarnó. Que Dios se haga como uno de nosotros. De verdad, eso uno lo admite, pero es tan grande, tan inexplicable, tan sorprendente, que, dice Pablo, necesito que Dios me dé fuerza para explicarlo. Porque el Evangelio, hermano, hay que predicarlo y hay que explicarlo. Porque el Evangelio tiene que ser admitido y tiene que ser entendido. Una persona que se convierte sin haber entendido el Evangelio no llega muy lejos. Es como aquella semilla que cayó entre los pedregales. Sí, nace parece que está todo bien, al momento se cae y se seca y se muere, porque no ha entendido el Evangelio. Hay que explicarlo para que se entienda, y eso es lo que quiso hacer Lucas, explicarlo, dar argumentos, razones, para que Teófilo y cada uno de nosotros sepamos bien aquellas verdades en las cuales hemos sido instruidos, porque hemos puesto nuestra vida, como decía Gregorio, algunos hermanos han salido y otros no han salido, pero no importa. Los creyentes, normalmente cualquier cristiano, ha identificado su vida, su forma de vivir con Cristo, y ha renunciado a otras cosas, a otros amigos, a familiares, a fiestas, a otras celebraciones, y lo ha dejado todo. Eso es lo normal, como hizo Pedro y Juan, dejando las redes, o como hicieron los pastores que mencionaba Gregorio, que dejaron las ovejas y salieron corriendo, o como hizo Mateo cuando el Señor le dijo, sígueme. Es decir, que eso es lo normal. Entonces, ¿cómo yo voy a dejar mi vida por una historia, por un cuento, por algo que no tiene solidez? Dice Lucas, no, yo quiero que conozcas bien la historia de las cosas, porque tiene explicación, y el Evangelio tiene una enorme explicación. Así que, en principio, hermano, la respuesta, cada uno va a hacer lo que quiera, se celebrará de una forma u otra, pero yo por lo menos no puedo condenar que la Navidad se celebre. Escribí un artículo hace unos años y está en Facebook sobre la celebración de la Navidad, y me identifico con eso, ¿no? Que yo creo que un cristiano tiene motivos, pero en fin, cada uno que lo vea como mejor le parezca, yo animo a que sí. Pero lo más importante en el texto no es ya tanto si es creíble, para mí lo es, y si es celebrable, para mí también lo es, sino qué es lo que dice. ¿Cuál es la noticia? ¿Por qué esta noticia dice cuando están los pastores allí en sus asuntos? Fíjense, bueno, se dijo también el domingo pasado, ¿verdad? Y es verdad, era la clase social un poco inferior, más baja, menos considerada. Hombre, pues se hablaba siempre de las rameras y los publicanos, y podríamos decir, y los pastores, es decir, la gente más sencilla y más menos importante, menos influyente del pueblo. Pero Jesús, lo vemos hablando más con rameras y con pecadores que con otra gente, ¿no? Así que no es sorprendente que Lucas quiera identificar al mensaje que viene de arriba, de las alturas, como él dice, con a este grupo de personas. No es sorprendente porque es decir, en el Evangelio es así, donde nació Jesús. ¿Qué palacio nació? ¿Cómo se llamaba el palacio donde nació Jesús? En la Moncloa no fue. El Pirinal tampoco. El pesebre ahí en la habitación aquella, habitación, lo que fuera aquello, y donde estaban, que yo me imagino los pastores para identificarlo, ¿no? Como tenían que encontrar un niño en un pesebre envuelto en pañales, es decir, recién nacido, pues se lo decía mi hermano Ernesto antes, digo, irían por cada casa que solían haber. Ahora tenemos coche, pero hace 3.000 años y hace 100 años, ¿las casas qué es lo que había para transporte? Un burro, un cabello, un caballo, un camello, una vaca, una cabra, eso es lo que había en todas las casas, por lo menos en los campos, en los pueblos, porque es la que la gente usaba. Y los de los pueblos tenían que ir en coches de caballo, de camello, por lo que había. Así que en todas las casas, en esa época, en Belén y por esa zona, todas las casas tenían un espacio para los animales. Así que los pastores tuvieron que ir casa por casa, viendo las cuadras, aquí solo hay cabra, aquí no hay. Aquí solo hay vaca, aquí no hay. Hasta que encontraron un pesebre donde entre las vacas o lo que hubiera allí, había estado el niño. Y este es, porque había un niño envuelto en pañales recién nacido, en un pesebre, porque no es lo habitual que un niño esté en el pesebre. Así que ellos tuvieron esa señal y fueron allí y ellos lo encontraron. Ahora, ¿qué significa todo esto? Como decíamos, pues lo primero es que fue un asunto sobrenatural. Es decir, que sobrenatural. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Vaya, ¿quién no? Tú estás por ahí y especialmente en el campo de noche. Y de pronto un resplandor, a ver quién no va a tener miedo, ¿no? Pero hermano, yo quiero dejarle, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, mire, yo no dudo que pueden haber manifestaciones sobrenaturales, de un signo o de otro. Pero hay un detalle importante. Miren lo que los pastores se sobrecogieron, se sobresaltaron, tuvieron, dice que se aterrorizaron, es decir, tuvieron realmente miedo. Claro, era algo sobrenatural, podía venir una tormenta, podía venir viento, pero aquello nunca había pasado, por lo menos ellos no lo habían visto nunca, no era habitual. Entonces era sobrenatural. ¿Y qué hicieron? ¿Se asustaron? Pero hay un detalle, el ángel le dice, no temáis. Cuando Dios se manifiesta, siempre te dice, no tienes. Es decir, que si algún día tú vas por el campo y te encuentras un resplandor de algo que podría ser un ovni, hay relatos de esto, que hay gente que se le apareció, un extraterrestre, no sé qué, pero no recibieron este mensaje de no temáis, sino que se aterrorizaron y salieron corriendo y nadie les dijo lo contrario. Pero cuando Dios se, mire, en el capítulo 1 de Lucas, por no buscar otros muchísimos, pero muchísimos en toda la Biblia, que cuando quieran, busquen todas las manifestaciones de Dios en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y en todas aparece esta frase. En capítulo 1, cuando dice, versículo 10, toda la multitud, estaba Zacarías dentro del templo, toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, pues lo mismo, y le sobrecogió temor, lo mismo que te pasaría a ti, me pasaría a mí. Pero el ángel le dijo, Zacarías, ¿qué dijo?
No temas.
Pero en el mismo capítulo, cuando el ángel habla, a ver dónde lo tengo, en el mismo capítulo aparece otra vez la frase, a ver,
28-29,
léelo por favor, que sí.
Entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres.
Sí, hasta
ella
el 30,
sí. Profundamente por esta palabra y consideraba qué significaba este saludo. Y el ángel le dijo, deja de temer.
Ah, bueno, de esa versión, ya me falla aquí porque no coincide, pero dice lo mismo, no temas, deja de temer, no temas, ¿no? O sea, y eso es, ustedes lo pueden buscar, en todas las manifestaciones aparece, no temas. ¿Por qué? Claro, que no se va a sobrecoger, ¿no? Así que esa nos servirá si en algún momento el Señor decide, vaya, voy a decir yo que es imposible que Dios se manifieste, un ángel te aparezca, yo no voy a decir que es imposible. No es muy habitual, pero yo qué sé. Y si no es un ángel, bueno, por lo menos hago una cosa. Si es de Dios, te dirá, oirás claramente estas palabras. No temas. Y son palabras dirigidas al corazón. No temas. Soy yo. Es decir, es como, algunas veces mi esposa se duerme, como yo me duermo, claro, y yo me levanto, voy al baño, lo que sea, y claro, yo regreso para no hacer ruido y se sobresalta. Claro, porque no, espera, ¿quién está entrando aquí? Soy yo. Qué alivio, ¿no? Entonces, eso siempre que es de Dios, te dirá, soy yo, estoy aquí. Así que esa es una forma de identificar. Pero bueno, aquí esto significa más cosas, ¿no? Todo este mensaje. Y yo quería llegar un poco al corazón del mensaje. No temas, porque os doy, traigo la gran noticia, ya ha nacido. Y uno dice, bueno, sí, nace mucha gente todos los días. ¿Cuántos nacen cada día en España, en el mundo? Por no mencionar y no recordar cuántos son abortados, asesinados. ¿Cuántos? ¿No? Pero no vamos a pensar en eso, pero ¿cuántos? Pero quiero decir que un nacimiento no es una noticia, porque eso, si no hubiese habido nacimiento, no hubiésemos estado nosotros aquí. Así que nacimientos son tan normales como que estamos nosotros aquí cada día. Nace gente y muere gente. Así que el nacimiento no es la noticia. Es decir, es quién ha nacido y qué significa y qué representa. Dice, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, como ya se ha mencionado también en las clases de la Escuela Dominicana, un Salvador que es Cristo el Señor. Así que este es el mensaje que traen que los ángeles anuncian a los pastores. Y yo creo, hermano, que Lucas lo escribió para que también nosotros, para que nos llegue a nosotros el mensaje así, para que percibamos que el Señor se ha hecho hombre. El Señor que es el Salvador, el Salvador. Vaya, vamos a ver. Si a mí me dicen que ahora mismo tiene una persona salvarme a mí, yo digo, ¿salvarme a mí? ¿De qué? ¿Yo estoy acaso en peligro de algo? ¿De qué me va a salvar? Como a veces se presentan algunos, especialmente políticos, ¿no? Y tenemos que salvarnos, sí, salvarle de este para ponerte tú, que es peor que el otro o igual que el otro, ¿no? Pero aquí se habla de un Salvador. ¿Y por qué un Salvador? Vaya. Es que para el ángel era una gran noticia que iban a ser Cristo el Señor, a ver si lo digo bien, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Así que nadie necesita salvación a menos que esté. ¿Cómo está uno cuando necesita ser salvo? En peligro de muerte, o sea, en peligro. Si necesitas ser salvado, es que está en peligro de ser perdido para siempre. o que te coma el dragón o el tiburón, o que el mar te succione, lo que quiera que sea, en peligro muy grave. Así que el ángel parte de un hecho: los pastores y el ser humano está en grave peligro de perdición eterna. Eso es lo que los ángeles ven. Y por eso dicen: ¿saben? Os traigo una gran noticia. Ha nacido un Salvador. Porque ustedes, vamos a decirlo aquí, están en grave peligro. Y por eso la noticia es muy importante. Están en grave peligro. Mire, cada día nosotros decimos: fulanito murió. Ay, mira, ¿sabe qué es? Que murió fulanito, menganito. Pero ¿saben ustedes que mañana alguien va a decir: ¿sabe qué? Bueno, por ejemplo, ¿no? Un día, no se sabe cuándo, probablemente no tarde mucho. ¿Sabe que Miguel murió? ¿Y qué? Eso es lo normal. Pero estamos preparados para eso. Que mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y yo no quiero repetir esta palabra, pero es la verdad. Cualquiera de nosotros, mañana otro de nosotros dirá: ¿sabes qué? Y a veces nos gusta más dar esas noticias que otras. Pero son noticias reales. ¿Sabes qué? Murió. Sí, eso es lo que hay. Es decir, que no estamos en peligro de muerte, sino que la Biblia y los ángeles, cuando ellos hablan, están viendo toda la historia, porque están informados por Dios, porque traen el mensaje de Dios. Sabe cómo es la historia de la humanidad. Sabe el plan de Dios cuando Dios creó a Adán y Eva. Lo sabían. Y sabían lo que había sucedido. Y sabían las consecuencias de lo que había sucedido, del pecado. Y sabían que las palabras de Dios eran desde el principio: el día que de él comieres morirás. Y sabía que la muerte es la separación eterna de Dios. Y por eso los ángeles dicen: es una gran noticia. Porque el pecado, que es esa enfermedad, ese virus que está adherido al corazón del hombre, bueno, como se dice ahora, y de la mujer, por si acaso, ¿verdad? Para que nadie se sienta discriminada, del hombre y de la mujer, de los seres humanos, adherido ahí y de forma que no se puede quitar, como dice Jeremías, ni con jabón ni con lejía. Y solamente hay, me cuesta decir esa palabra, pero visto así, un producto que lo quita, producto, vaya, la sangre de Cristo. Y por eso los ángeles dijeron: ya ha nacido aquel que estaba prometido, el enviado, el ungido, el que Dios había señalado desde el Edén, cuando le dijo a Eva: de ti nacerá uno que aplastará la cabeza a la serpiente. Y le dijo a Moisés: yo te levantaré un profeta como tú. Dios levantará uno como Moisés. Y está el segundo Adán, si quieren ustedes, el segundo Moisés, el que reveló a Dios más que nadie, viniendo con una misión: salvar. Pero salvar porque el hombre, el ser humano, estaba perdido. Mire, y eso, esa conciencia de que estábamos perdidos, si perdemos la conciencia de que estábamos perdidos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Engañando. Si suponemos que estábamos más o menos bien y que el Señor ahora, bueno, ahora estamos un poquito mejor. No estábamos un poquito bien. Estábamos condenados a la perdición eterna. Así es como los ángeles lo ven. Cada uno lo puede ver como quiera, pero los ángeles lo veían así. Así. Y por eso dice: es una buena, una muy grande noticia. ¿Y saben para quién es la noticia? ¿Para quién era? Aquí, ¿para quién es? Sí, sí, pero el texto, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Para todo el pueblo. Y yo me pregunto, ¿pero sabían los ángeles la condición moral de aquel pueblo para los cuales estaba destinado el Salvador? Que no era muy diferente a la condición moral nuestra, en absoluto. No era muy diferente en absoluto. Es decir, que Dios se hace hombre para salvar a un pueblo. Vaya, podemos repasar toda la Biblia desde el principio, lo que dice la Biblia acerca del pueblo, es decir, de los seres humanos, lo que la Biblia dice. Se me ocurrió porque lo tenía delante, Tito 3:3. Alguien que lo lea, por favor. Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, está ahí en las epístolas del Nuevo Testamento, no piense que no está, sí está, es pequeñita, pero está. Capítulo 3. A ver, empieza de nuevo y despacito, venga.
Dice la palabra del Señor: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Ese es el cuadro que Pablo pinta. Bueno, hay una frase ahí que lo libera un poco, ¿no? Dice: en otro tiempo. Pero vaya, éramos eso. lo que dice ahí. Y cuando uno lee, hermano, esto era, éramos, vaya. ¿No será que todavía lo somos, un poco, en parte? Y por ese pueblo, vino el Señor a hacerse hombre. Por esa clase de gente que aparece ahí. No, mire, si alguien piensa que no está incluido ahí, está muy equivocado. Tú y yo estamos incluidos en esa definición que hace el apóstol Pablo. Aborreciéndonos y aborrecibles. ¿Cómo? Léelo de nuevo, porque, hermano, es que si no lo entendemos, que eso éramos nosotros, pensaremos que nosotros somos una casta superior, buena, y que hay otros por ahí que son malvados. No, Señor, miren lo que dice el texto, otra vez más, léelo, por favor.
Porque nosotros,
nosotros.
Insensato.
Pero a tú admitirías, perdona, que te digan insensatos. A mí me molesta que me lo dijeran. Pero el apóstol San Pablo dice que sí.
Rebeldes.
Rebeldes.
Extraviados.
Esclavos de concupiscencia.
Diversos.
Que éramos, que es nosotros, no la gente de otro país, de otra raza o de otra condición social, no, nosotros. Y si somos honestos, tendremos que confesar, sí, Señor, nosotros. Nosotros, es decir, yo. Yo estoy ahí.
Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pues, por eso cuando el ángel dijo, buena noticia para todos, pero Señor, vaya, si hubiera estado ahí Abraham diría, pero Señor, yo no sé lo que ha dicho Abraham, porque ya verdad, por esta gente vas a pagar. En fin, pues eso es lo que hace la noticia tan extraordinaria. Que a pesar de ser nosotros, como dice ahí, que no voy a recordar todos los términos, a pesar de eso, miren, a pesar de eso, Dios se hizo carne. A pesar de eso, el Señor se encarnó en María. Y a pesar de eso, nació para desarrollar su ministerio. A pesar de ser como éramos. Hombre, claro, para que no siguiéramos siendo así. Para que no siguiéramos, pero no nos extrañemos, hermano. No nos extrañemos de nada. No nos podemos extrañar de nada. Mira, cuando uno se extraña de algo, yo le digo una cosa. Ábrete tu corazón, ábrelo y mira bien. Y mira bien, porque probablemente encuentre lo mismo que ves en otro. Lo mismo, si no peor, a menos que tenga problemas en la vista. Entonces, solo veas los defectos de los otros, que es muy típico, que no es lo que el Señor dice. Que vemos generalmente la paja o lo que sea en el otro y nos olvidamos de la nuestra. Pero tenemos que mirar bien en nuestro corazón. Porque, ¿quién se escapa de esta definición? Siendo honesto, yo no creo que nadie pueda decir, yo no estoy en ese grupo. Esa es la definición que da el apóstol Pablo del pueblo. Y no es la única de la Biblia. Bueno, ahí están todos los textos, ¿no? Así que, por eso la noticia es extraordinaria. Es una gran noticia porque para un pueblo que no lo merecía, bueno, como dice Pablo escribiendo a los romanos, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. A su tiempo murió por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, murió por nosotros. Y éramos pecadores. Es decir, que eso hace que la noticia resalte sobremanera. Y por eso Lucas quiso investigar, para que lo viéramos bien el contraste. Por un pueblo que no se lo merece, un pueblo rebelde, un pueblo sujeto a todo tipo de tentaciones y pecados. Y por eso vino el Señor. Porque a pesar de eso, nos amó. Y a pesar de eso, se hizo como uno de nosotros. Y sufrió tal contradicción de pecadores, tal contradicción que vino a morir y le escupieron en la cara. Y lo condenaron. Cuando él no había pecado, cuando los pecadores éramos nosotros, los condenamos, la contradicción del ser humano. Por eso el Evangelio es, como dice Pablo, que Dios me dé palabra para explicar este misterio del Evangelio. Porque no es fácil, la gente habla política, tantas boberías y tanta gente lo entiende sin decir nada, es decir, mensajes que no tienen sentido. Pero el mensaje del Evangelio, que toca el corazón, que apunta a la esencia de nuestra naturaleza. Y Cristo vino a eso, a cambiar esa naturaleza. Hombre, yo me lo he preguntado, ¿de verdad hay cambio? De verdad, digo, de verdad. Porque yo sí, cuando yo, el Señor me vino a mi vida y yo cambié. ¿Qué cambiaste? El traje, de fuera. El gorro, ¿qué cambiaste? Perdón, ¿entiendes? ¿Qué cambiaste? Porque si el Señor viene, te transforma y te cambia de verdad en otra persona. No porque ahora pueda levantar la mano, que hermano, yo me gusta ver hermanos con la mano levantada, que no tengo la costumbre. Eso no quiero decir, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que el Señor transforma tu vida de forma de mirar, de forma de pensar, de forma de ser. Y la transforma. Y en lugar de mirar con los ojos humanos, que es lo que hacemos todos, y ver todos los defectos, que es lo que hacemos todos, y yo tengo la misma tendencia, lo mismo, el Señor nos transforma para que veamos a los hermanos, estén donde estén, con los ojos que Dios los vio. Porque a pesar de cómo eran, vino a morir por ellos. Porque si el Señor hubiera dicho, esta basura no merece la pena, hubiera hecho lo justo, pero no lo hizo. Vino a morir por nosotros. Por eso el mensaje este es tan importante. Por eso el ángel venía emocionado. Yo no sé los pastores si lo entendieron bien, pero el ángel venía emocionado. Vaya, lo que dice, yo no puedo cambiar el texto, pero más o menos quería decir, pero muchachos, despierten. ¿Saben lo que ha sucedido? Ha nacido un Salvador, Cristo Señor. El único que quita el problema del hombre. Bueno, yo lo he repetido tantas veces. El único que quita el pecado del mundo. Nadie, otros pueden predicar mensajes muy bonitos, de una cierta paz, no sé qué, sentirte bien. Todo está muy bien. Pero el que quita la raíz del problema es Cristo. El único. Así que por eso el mensaje era como es, ¿verdad? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Hombre, decir que el Señor quiere, evidentemente, cambiar las vidas, ¿no? Para eso vino, para que nuestra naturaleza, y se habla en todo el Nuevo Testamento, nuestra naturaleza sea transformada, ¿verdad? Hombres y mujeres que no olvidando, porque, mire, ¿saben ustedes el problema de los fariseos? Y que Jesús señaló, y yo sé que lo he repetido, pero no puedo dejar de repetirlo. ¿A quién señaló Jesús más, a las prostitutas o a los fariseos? Que eran religiosos, ¿eh? A los fariseos, ¿verdad? Y los fariseos eran religiosos. Hermano, ¿y sabe cuál es mi preocupación? Que el Señor venga hoy y nos señale a nosotros más que a las prostitutas. Eso a mí me duele. Porque hemos convertido nuestra fe en otra cosa. ¿Y sabe cuándo sucede cuando los fariseos empezaron a ser hipócritas? Cuando empezaron a considerarse ellos buenos y los demás malos. Entonces ellos se ponían muy bien vestidos y señalaban con la mano, dice Jesús, hipócritas. Ese es el pecado de todas las religiones, incluida la cristiana, la hipocresía. Y eso, hermano, yo les animo a luchar, pero no luchar en la calle, luchar en tu casa, contigo mismo, en tu interior, contra la hipocresía, que a veces es como algo que viene y se nos quiere imponer, nos quiere dominar para que seamos como todo el mundo. Una sonrisa simple y vacía. No, el cristiano tiene que ser sincero, honesto, mirarnos hacia adentro, no olvidar nunca que eso éramos nosotros. Si alguien hizo lo que hizo, bueno, que lo hará, y mañana otro hará, o yo haré otra cosa y otro hará otra cosa. Pero nosotros no podemos olvidar que ojalá ninguno de nosotros nunca jamás cometa ningún defecto, pero eso que lo garantiza, ¿verdad? Que lo garantiza. Entonces, que el Señor nos ayude a vernos a nosotros mismos. Yo ni siquiera, a vernos a nosotros mismos. Cuando uno se ve, entonces cumple aquellas palabras del apóstol Pablo. Ninguno tenga más alto concepto de sí, ¿que cuál? El que debe tener, ¿verdad? No tenga. ¿Por qué? Porque solemos hacernos un concepto más alto que debemos tener. Que ninguno se haga más alto concepto. ¿Y cuándo tenemos un concepto adecuado? Cuando abrimos nuestro corazón delante de nuestro propio espejo y nos miramos a nosotros mismos y decimos, este soy yo, este eres tú, ¿no? Pues dicho esto, hermano, yo solamente dar gracias al Señor por este mensaje. El mensaje de cuando dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, es decir, cuando se desató la alegría, se desbordó la alegría en el cielo, es lo que viene a decir aquí, y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Esta expresión que estuvimos también comentándola antes en la clase, ¿no? Este hecho del nacimiento de Jesús, de que Dios se haya hecho hombre, las promesas por tanto tiempo anunciadas tuvieron cumplimiento. Esto glorifica a Dios, y glorificó a Dios, y sigue glorificando a Dios, y debe seguir glorificando a Dios. Debemos dar gracias siempre por el hecho de que Jesús naciera, porque si no hubiese nacido no podría vivir ni morir, pero porque nació pudo morir, y con su muerte, con su sangre, nos limpió de nuestros pecados. Pero gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Esta expresión, como algunos de ustedes dijeron, y es verdad, en algunas en Biblias católicas antiguas decían, y buena paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Después entendieron también los teólogos, los traductores, que efectivamente no hay hombres de buena voluntad. No hay hombres de buena voluntad. Y otra vez lo tengo que decir, no se confíen, ni mujeres, vaya, para que seamos todos iguales, ni hombres ni mujeres. No hay hombres ni mujeres de buena voluntad. No las hay. Alguno puede pensar, no, los hombres son malos, las mujeres son malas. Según los hombres, los malos son las mujeres. Y según las mujeres, los malos son los hombres. Vamos a ser sinceros y vamos a reconocer que los malos somos nosotros, cada uno, ¿verdad? Que no hay seres de buena voluntad. Que no los hay. que la buena voluntad es la de Dios. Dios ha expresado su buena voluntad con este acontecimiento, con el nacimiento del Mesías. Así que, gloria a Dios en las alturas, y Dios ha mostrado su buena voluntad. Y cuando Dios muestra su buena voluntad, mira, hay unas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo, a ver, creo que es 14. Juan 14, 27. Lo leo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. No es la paz que se habla aquí en el texto de los ángeles y tal, no es la paz política, la paz social. Mira, Francia, un país que en principio no está en guerra. Y ustedes habrán visto las imágenes. Horrible, no se sabe ni por qué. La gente parece que necesita la violencia. Y eso nunca, nunca, hermano, no soy profeta, ni quiero que suceda, pero nunca va a terminar. Nunca va a terminar. Habrá violencia social, habrá violencia de países y habrá violencia en las casas. Tristemente, la habrá. Entonces, ¿qué paz se refiere? El Señor da paz a aquellos, vaya, también se decía esta mañana en la clase, ¿verdad? A aquellos que le reciben, a los que Jesús te dice cuando tú has entrado en relación con Él y Él te dice estas palabras, la paz os dejo, mi paz os doy. O como dice en el mismo Evangelio, en el capítulo 16, versículo 33, esta cosa habló Jesús, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. Y el Evangelio es el Evangelio de la paz, porque nos pone en relación con Dios. La obra de Jesús quitó el problema, quitó el obstáculo para que nuestra relación con Dios no tenga interferencia, y podemos hablar en todas las situaciones, podemos orar en cualquier, en un avión, en el cuarto de baño, en la cama, en el trabajo. Tenemos siempre las puertas abiertas para orar, siempre. Y el Espíritu Santo, escuchando nuestra oración, preparándola para presentarla como olor fragante en la presencia de Dios. Eso es una gran noticia, esa es la gran noticia del ángel. Por eso el ángel decía a los pastores, pero tenéis que alegraros porque traigo una gran noticia. Y esa es la noticia que, bueno, vamos a decir, a mí me tocó en suerte compartir, y doy muchas gracias al Señor porque me tocara. Que el Señor nos bendiga.